Egunon, no son dos.
Llevamos varios días de repuntes en Euskadi en la incidencia. ¿En qué momento se encenderán las alarmas o se adelantará, por ejemplo, una eventual reunión del Labia? ¿Qué cifras habría que llegar para eso?
Bueno, la convocatoria, primero, de la Comisión Técnica del Labi ya está, o sea, nos juntamos todas las semanas y a veces más de una vez a la semana. Mañana mismo hay una reunión de la Comisión Técnica del Labi que evalúa la situación y la previsión de acontecimientos. Y el Consejo Asesor del Labi, la convocatoria del Consejo Asesor del Labi, es una convocatoria que realiza el Lehendakari y si fuera necesario se puede hacer de un día para otro si los datos empujaran a eso. En este momento estamos en esta situación de un cierto estancamiento al alza, que es preocupante, que nos tiene preocupados, y lo estamos observando día a día con lupa, para ver realmente cómo evolucionan los datos.
¿Se descartan cambios antes de Semana Santa o hay que ir viendo?
No se puede descartar, hay que ir viendo. En este momento tenemos medidas bastante restrictivas en vigor y tenemos un acuerdo con las comunidades autónomas para todo el periodo de este puente y de Semana Santa. Pero si hubiera una evolución especialmente negativa en los próximos días, no se puede descartar que hubiera que tomar más medidas, aunque ya digo que en este momento es aventurado decirlo.
¿Cómo se explica en este pequeño repunte que estamos viendo estos últimos días? ¿A qué puede deberse?
O sea, lo que nos enseña la experiencia acumulada de este año de pandemia es que es muy difícil y muy arriesgado establecer una relación causa-efecto a un único factor. Normalmente se acumulan varios factores y a veces es más fácil interpretarlos cuando ha pasado un poco más de tiempo, ¿no? En todo caso, estamos viendo que no estamos ante una tendencia local, es decir, que nos afectaría solo a nosotros, sino que estamos viendo que en bastantes países del entorno europeo se está produciendo este repunte al alza y también en algunas comunidades autónomas, ¿no? Así que, bueno, estamos ante una nueva ondulación, digamos, ante un nuevo movimiento de la curva epidémica que puede ser hacia arriba y hay que estar muy atentos.
Una nueva ondulación hacia arriba que puede llegar antes de lo esperado, de lo que se pensaba hace unas semanas.
Bueno, pues hay hipótesis para todo. Ha habido y hay hipótesis para todo, ¿no? Hay quien piensa que en este momento podemos estar en una etapa de estancamiento o de valle. Hay quien piensa que no tienen por qué producirse procesos al alza. Pero hay quien piensa que sí, que esto es el preludio de un inicio de una tendencia al alza, ¿no? Es muy difícil acertar en los pronósticos y en las predicciones más allá de 5 o 6 días. En este momento estamos en una fase de estancamiento al alza, con una cierta tendencia al alza, y esto parece que va a ser la tónica de los próximos días. Hacer ahora mismo predicciones que vayan más allá es echar una moneda al aire y realmente no es riguroso.
Se apela, en cualquier caso, a no bajar la guardia, pero la directora de tráfico reconocía aquí, Sonia Díaz de Corcuera, en Radio Euskadi, que el fin de semana pasado aumentó un 30% la movilidad en Euskadi, se disparan las reservas en zonas turísticas, y si algo hemos aprendido en este año es que esto es sinónimo de aumento de contagios. ¿Hay margen todavía? ¿Nos podemos permitir?
Yo creo que es muy importante, o sea, la movilidad entraña riesgos, no cabe duda, pero lo que representa el riesgo fundamental, y esto también es aprendizaje de experiencia acumulada, es la interacción social de cercanía y especialmente en espacios cerrados, mal ventilados. Es ahí donde tenemos que poner especialmente el empeño. Una movilidad para ir a una zona en la que podemos estar disfrutando al aire libre de un paseo, pues no entraña riesgos si estamos con mascarilla y si se respetan las normas, ¿no? Por eso la mentalidad fundamental tiene que estar concentrada en la distancia interpersonal, en el uso constante de la mascarilla, no en un uso inconstante, y en evitar espacios cerrados y mal ventilados. Estas claves yo creo que son en este momento las fundamentales para para enfrentar este momento de incertidumbre en el que nos encontramos.
Osakidetza ha elaborado un informe que apunta a que hay relación directa entre apertura de bares y aumento de contagios. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dijo que el problema del aumento de casos fue la movilidad. El gobierno vasco asegura que es la hostelería, lo ha dicho el Lehendakari Urkullu o la consejera Sagardui, por ejemplo, en el Parlamento. ¿Dónde está la clave del cambio de tendencia? ¿En la hostelería, en la movilidad? ¿A qué se puede achacar?
Lo decía antes y lo vuelvo a repetir ahora. Yo creo que establecer una única relación causa-efecto no es suficiente. El funcionamiento de la epidemia y de la pandemia es complejo y respuestas simples no sirven para dar solución a cuestiones complejas. Lo que tenemos que pensar, y esto está contrastado no solo en estudios que se hayan hecho en Euskadi, sino en estudios que se han hecho en el ámbito internacional, es que los espacios cerrados y mal ventilados, en los que se acumula un número importante de personas y en el que se pueda dar un uso inconstante de la mascarilla, son espacios de altísimo riesgo. Esa es la realidad. Y el gobierno vasco nunca ha querido ni quiere criminalizar ni apuntar a ningún sector, ni al sector del deporte, ni al de los gimnasios, ni al de la hostelería, sino a los hábitos de relación o de actuación que tenemos en unos espacios y en otros, ¿no? Uh-huh. Si en un gimnasio estamos demasiada gente en un espacio mal ventilado y nos estamos poniendo y quitando la mascarilla, ese gimnasio se convierte en un espacio de riesgo, pero no porque el gimnasio o la actividad deportiva sea arriesgada, sino porque esa forma de actuar en ese contexto es arriesgada. Y si en una en el interior de un bar o de un restaurante con ventilación escasa, pues nos quitamos la mascarilla, estamos sin mascarilla 15 minutos y estamos hablando animadamente con personas que están a menos de un metro de distancia, pues esa situación se convierte en una situación de altísimo riesgo. Uh-huh. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No tanto apuntar a un sector o a otro, ¿no?
Pero hay ayuntamientos, por ejemplo, como el de Bilbao, que están incentivando ahora el consumo en la hostelería con estos bonos especiales para incentivar el consumo en la hostelería. ¿No es una contradicción?
Bueno, estoy absolutamente convencido que el Ayuntamiento de Bilbao está promoviendo un consumo responsable en la hostelería, ¿no? Un consumo que vaya acompañado de todas las medidas preventivas y de seguridad que estamos promocionando todas las instituciones vascas al unísono.
Usted admitió en ETV, en el documental El Día de Mañana, que se emitió el pasado fin de semana, que el Labi había cometido errores. ¿Cuáles son esos errores o de qué hemos aprendido?
Pues primero, digamos, permítame decir que en algunas ocasiones hay una crítica ventajista frente a la toma de decisiones de la política, de los ámbitos políticos e institucionales en este ámbito, ¿no? ¿Por qué? Porque dije el otro día y reitero ahora que nos estamos enfrentando a una amenaza desconocida, imprevista e imprevisible en sus manifestaciones. ¿Por qué está en toda Europa elevándose la tasa de incidencia acumulada? Pues no tenemos respuesta y hay que reconocerlo con humildad que los expertos, los científicos saben mucho sobre este virus y sobre la epidemia, pero también es mucho lo que no se sabe. También son muchas las preguntas que no tienen respuesta. Por tanto, uh-huh. Las instituciones tenemos que reconocer que actuamos sobre la base del método ensayo-error. Intentamos hacer las cosas del mejor modo posible, pero no siempre acertamos porque nos enfrentamos a algo desconocido. Lo grave sería que siendo algo conocido repitiéramos los errores, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo. En el pasado verano, todos, también las instituciones, pero yo creo que el conjunto de la sociedad, de las instituciones, pero también los medios de comunicación, todo el mundo consideramos allá a final de junio que teníamos dominada la epidemia. Y nos relajamos y probablemente promovimos una desescalada más acelerada de lo que fuese conveniente. Uh-huh. Y ese fue un error. No cabe duda de que fue un error del que hemos aprendido. Y Pero tenemos que reconocer que nuestra manera de funcionar inevitablemente se tiene que basar en el método ensayo-error, tratando de, cuando hay un error, corregirlo a la mayor con la mayor celeridad posible, ¿no?
Y en ese contexto, si ahora se produjera un error o si se avanza con los datos que tenemos ahora mismo de cara al verano, ¿qué restricciones podrían volver o cómo se podría aplicar las medidas?
Bueno, el plan Bizi-Berri 3, la tercera actualización del plan Bizi-Berri, establece todo un conjunto de medidas en base a 5 escenarios, y quien debe interpretar esas medidas es primero la Comisión Técnica del LABI y luego el Consejo Asesor del LABI. Lo que pasa es que no hay, digamos, respuestas claras y lineales. Tienen que ser interpretadas en función del contexto. Quiero decir que es muy diferente tener una determinada tasa de incidencia acumulada al alza con las camas UCI, con la ocupación de camas UCI baja, que lo contrario, que tener las camas UCI en un nivel de ocupación alto con una tasa de incidencia al alza. Por lo tanto, en cada momento hay que hacer la interpretación de cuál es, primero, la extensión del virus, de los contagios, y luego el impacto asistencial, el impacto de gravedad que tiene esa extensión.
¿Ahora estaríamos en ese escenario con una ocupación alta como para poder afrontar una nueva subida?
Sí, estamos en una ocupación alta comparando con el suelo al que llegamos en anteriores situaciones de valle como el que estamos ahora, ¿no? La tasa de incidencia acumulada ahora es más baja que la que alcanzamos en el periodo octubre-noviembre, pero sin embargo la ocupación de camas UCIs es bastante más alta. Estamos por debajo de 100 y llegamos a estar en el periodo de octubre-noviembre, en el momento más bajo de ocupación UCI, llegamos a estar por 50 y pico camas ocupadas. Por lo tanto, la diferencia es muy, muy importante.
La diferencia es importante y si continúa con la tendencia que tenemos ahora mismo, ¿cabe la posibilidad de que en Semana Santa estemos, por ejemplo, confinados municipalmente o se decrete el cierre de la hostelería de nuevo o el interior de los bares?
Es muy difícil, claro, quedan prácticamente casi 3 semanas para estar en Semana Santa. Es muy aventurado hacer ahora ese tipo de previsiones. No hay que descartar ninguna opción, pero tampoco generar una expectativa de cambio cuando no existe. En este momento estamos valorando qué es lo que debemos hacer en los próximos 5 o 6 días y a partir de ahí ir valorando.
¿Cuánto le preocupa la ralentización que se está dando en la campaña de vacunación con esa decisión de no administrar más dosis de AstraZeneca hasta que se aclare si hay vinculación o no con los casos de trombosis detectados?
Bueno, pues una preocupación general, porque todos sabemos que el principal contrapeso que tenemos frente a la extensión del virus es la extensión de la vacunación. Y este freno, este frenazo, pues es un problema. Tenemos la esperanza y la confianza de que en pocos días se resuelva. En todo caso, es la aplicación de un principio de máxima prudencia y de que cada paso que se dé sobre la base de toda la seguridad posible y también del acuerdo con las autoridades sanitarias y el conjunto de la Unión Europea, ¿no? Esto yo creo que también nos da una seguridad al ciudadano y a la ciudadana en el sentido de saber que cada uno no va por su lado y que cada paso que se da, sea para adelante, para frenar o para dar un pasito atrás, se hace de acuerdo a las autoridades sanitarias internacionales y a las instituciones internacionales también.
En Euskadi se está haciendo un seguimiento más exhaustivo de las personas que han recibido alguna de las la primera dosis de AstraZeneca.
Yo creo que ayer la consejera de Salud explicó que el seguimiento es general. A todas las personas vacunadas se les hace un mismo seguimiento para evaluar si hay algún tipo de efecto o de reacción que fuera especialmente significativa.
¿La decisión de paralizar esta vacunación responde solo a intereses sanitarios? ¿No hay intereses políticos o económicos detrás de esta decisión? Porque ninguna voz del ámbito científico respalda la decisión de detener la vacunación.
Como lo desconozco, cualquier opinión por mi parte sería hacer un prejuicio y no creo que sea, no me corresponde. Nosotros tenemos que atender a a un criterio de prudencia, a un criterio también de unidad de actuación en el conjunto de Europa, y vamos a seguir funcionando de ese modo.
Uh-huh. Con el objetivo está claro, bajar a 50, 60 casos por 100.000 habitantes para poder recuperar cierta normalidad o más normalidad de la que tenemos ahora mismo, pero resulta difícil. Con las medidas que hay ahora mismo, vemos que bajar de esos 200 casos es prácticamente imposible. ¿Todas las esperanzas se centran en la vacunación? ¿Solo la vacunación puede revertir la situación?
No, debemos depositar las esperanzas en más ejes de actuación, pero permítame también que le diga que insisto en que hay factores para los que no tenemos una respuesta clara, ¿no? Hace muy pocas semanas toda la franja dentro de lo que sería el Estado, toda la franja central de la península que ocupan Extremadura, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana ofrecían unos datos de escándalo en cuanto a tasa de incidencia acumulada, por encima de 1.000 y pico por 100.000 habitantes. No había una explicación muy clara para decir por qué ha subido tanto. Hay que recordar que Euskadi no llegó a 600 y pico, superó por poco los 600 casos por 100.000 habitantes. Ahora Extremadura y la Comunidad Valenciana están por debajo de 100 casos, ¿no? Por lo tanto, yo no pierdo la esperanza de que con las medidas que estamos adoptando podamos llegar a bajar, siempre y cuando seamos capaces de ser rigurosos con las medidas, ¿no? Pero bueno, voy a lo que me planteaba. Desde luego, la vacunación, la extensión de la vacunación al máximo de población posible es una herramienta fundamental, pero hay otras dos herramientas fundamentales. La primera es las medidas de prevención. Ya sé que es repetir e insistir, pero tenemos que pensar que mantener la distancia interpersonal, evitar espacios cerrados y mal aireados, la mascarilla, el uso constante de la mascarilla, forman parte, es la herramienta más importante que tenemos probablemente, y que además está al alcance de todas las personas. Es decir, que no depende de que alguien desde fuera nos venga y nos ponga un pinchazo, sino que somos nosotros mismos los que podemos garantizar que eso se realiza. Y hay otra tercera herramienta fundamental, que es el rastreo. Probablemente se le ha dado poca importancia, pero tiene una importancia determinante, porque el rastreo sirve para cortar la cadena de contagios. El rastreo son esas personas que cuando nos ha dado positivo un análisis, nos llaman para saber cuáles han sido nuestros contactos, con quién nos hemos relacionado los últimos días, cuánto tiempo, y de esa manera se identifica a un número de personas que podrían ser potenciales factores de transmisión del contagio. Esa es una estrategia fundamental, porque corta la cadena de contagio. Y si no se corta la cadena de contagio crece exponencialmente. Uh-huh.
Y estamos bajando la guardia ahí, como recordaba ayer la consejera, incluso la coordinadora del servicio de rastreo.
Sí, estamos bajando la guardia y hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad cívica en esta materia. Podemos estar pensando erróneamente, haciéndonos trampas en el solitario, que al no identificar a un compañero, a un amigo, a una amiga, a un hermano, a una hermana con la que hemos tenido en contacto, le estamos haciendo un favor. Pero realmente estamos haciendo exactamente lo contrario. Le estamos perjudicando, porque tal vez esté contagiada y tal vez esté contagiando a otras personas de su entorno, y ¿por qué no? Tal vez todo eso en algún caso pueda terminar en una UCI o en consecuencias todavía peores. Hay que tomarse muy en serio. Cuando recibimos una llamada de los equipos de personas que rastrean, hay que darles toda la información como un acto de responsabilidad y también de solidaridad con las personas que han estado con nosotros. No les estamos perjudicando, les estamos ayudando.
¿Le gusta el fútbol?
Sí, me gusta el fútbol, sí.
¿Se atreve a hacer una porra de cara a la final de Copa entre la Real y el Athletic del próximo 3 de abril?
No me atrevo.
Es guipuzcoano, aunque sea si se va a decantar por la Real o no, tampoco.
Bueno, voy a pensar que es un partido en el que Euskadi va a salir ganando y con eso me quiero quedar.
Jonan Fernández, eskerrik asko, gurera tortzegatik, nizan.
Zuei mila esker.